Mi cuerpo es la verdad.
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 Las víctimas del conflicto armado colombiano han expresado muchas veces que ser escuchadas y escuchar les permite sanar. Escuchar no es solo parte de un proceso oral, sino que se convierte en una forma casi ritual de reconocer lo que les sucedió a ellas, ellos y ellas, que es, al final de cuentas, lo que nos pasó a todos como sociedad. Aunque ningún actor armado reconoce el uso de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, las múltiples voces y silencios, principalmente de mujeres y personas LGBTIQ+, confirman la magnitud de la violencia a la que sus cuerpos han sido sometidos, apropiados y despojados de su humanidad. De esas historias queremos hablar hoy, porque escucharlas es el principio de la reparación.
Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.
Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Paz se cuenta. Hoy vamos a conversar sobre cómo escuchar la verdad que quedó en el cuerpo de las mujeres y las personas LGBTIQ+. ¿Qué verdad se ocultó? ¿Cómo debemos reconocerla y escucharla para ayudar a sanar? Les doy la bienvenida a Julia Cogollo y Wilson Castañeda. Ambos son integrantes del Comité de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y ambos también son activistas de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las personas víctimas de violencias sexuales y violencias de género en el conflicto armado. Estamos conectados a través de una pantalla, pero estamos todos juntos en esta intención. Julia Cogollo es responsable de Género y Derechos Humanos del Movimiento por la Paz y es una lideresa afro del Caribe con más de una década de trabajo con víctimas del conflicto y la violencia sexual. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y con una amplia trayectoria como activista en el movimiento LGBTIQ+. Quizás vale la pena recordar que la sigla significa personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y otras identidades y orientaciones. Bienvenidos, Julia y Wilson.
Realmente es un gusto para mí poder aportar a las voces de la paz que son tan importantes para las transformaciones territoriales y sobre todo para la comprensión de los impactos del conflicto armado en los cuerpos de las mujeres. Estoy en el municipio de Turbaco, lugar donde habito, donde vivo.
Hola Wilson, cuéntanos desde dónde te unes.
Hola, les estoy hablando desde la ciudad de Barranquilla.
Bueno, bienvenidos a los dos y muchas gracias por ayudarnos hoy con esta tarea de continuar escuchando los archivos de la Comisión de la Verdad. La antropóloga Rocío Martínez Montoya ha demostrado cómo la violencia ha quedado marcada en el cuerpo. Ella es coautora del informe La guerra inscrita en el cuerpo, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2017 y que puede consultarse en la biblioteca virtual de Banrep Cultural. También les dejamos el link en el sitio del episodio. En ese mismo sentido, la Comisión de la Verdad afirmó que el cuerpo fue usado como una estrategia de control territorial y llamó al informe que recoge estas investigaciones Mi cuerpo es la verdad, publicado en 2022. Julia, tú has trabajado con muchas mujeres víctimas de violencias sexuales y de género. Gran parte de tu labor ha sido documentar sus casos y crear espacios psicosociales seguros, como los círculos de conversación entre las mismas víctimas. A hoy, ¿cómo resumirías tú, cómo ves tú lo que sucedió con los cuerpos de las mujeres durante el conflicto?
Bueno, en mi experiencia yo llevo realmente como más de 25 años documentando casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y creo que los impactos que dejan las violencias sexuales en el conflicto son muy profundos, y no solamente son impactos en el cuerpo físico, sino que son impactos en el plano emocional, en el plano espiritual, en el plano social, en el plano de la familia, de la pareja. Entonces, digamos que los impactos se traducen en el vivir de las mujeres, y ese es un vivir permanente con mucho miedo, con mucho dolor, con mucha rabia también, con mucho odio, pero también con muy baja autoestima. Y yo siempre he dicho que el país entero le debe un perdón a las mujeres víctimas de violencia sexual por no haber cuidado a las mujeres, por haber permitido que se violaran sus cuerpos, por haber permitido que sus cuerpos fueran abusados, sobre todo porque la cultura patriarcal que nos lleva a que nos violenten sexualmente en la guerra es la misma cultura patriarcal que nos dio el rol a las mujeres de cuidar. Entonces, las mujeres que son violentadas son las mujeres que cuidan, que crían a los hijos, y son hijos criados con miedo, con dolor, con rabia, que luego van a la sociedad y la mayoría se van nuevamente a la guerra. Entonces, mira el impacto tan profundo que no solamente llega al cuerpo de la mujer, no solamente llega a su estado emocional, psicológico, espiritual, sino que también llega a la sociedad en general. En estos días que ha salido el macrocaso 11, veíamos que, bueno, por fin se empieza a reparar algo, porque es que el tema de la reparación en las violencias sexuales no solamente es económico. El tema de las reparaciones ni material, son reparaciones que tienen que ir desde lo más íntimo hasta lo más público.
Como lo mencionabas hace un momento, la Jurisdicción Especial de Justicia Transicional, la JEP, anunció la apertura del caso 11, que justamente investigará los delitos de violencia sexuales y basadas en género cometidos contra las personas LGBTIQ+ y las mujeres. Por eso quisiéramos pasar ahora a Wilson, para que nos contaras, Wilson, por qué las personas LGBTIQ y sus cuerpos fueron igualmente víctimas de los actores armados. ¿Qué es lo que sucede aquí?
Los conflictos armados están casi todos soportados en prácticas patriarcales, heterosexistas, y son historias de un montón de hombres que han hecho la guerra a partir de la teoría del patriarcado opresor. Eso da cuenta que en conflictos armados, y Colombia no es la excepción, los efectos más desproporcionados de la violencia que se desprende del conflicto armado afectan a las mujeres, como bien lo señalaba mi compañera Julia, pero también a aquellos hombres y aquellas mujeres que ponen en jaque toda la hegemonía que el patriarcado ha querido construir. Entonces, cuando en un espacio de confrontación alguien quiere construir un proyecto de vida desde la diversidad sexual o de género, es declarado como persona no grata, o su proyecto de vida es visto como no posible porque no está en esos parámetros morales, y por eso hay una persecución, si se quiere, del orden moral bajo el entendido de lo que la diversidad quiere postular como un modo de vida, no tiene cabida en esa sociedad del conflicto. Construir proyectos de vida desde la diversidad sexual y de género es muy complicado, porque hay una homofobia y una transfobia internalizada y naturalizada que hace sentir que en la sociedad es mejor ser heterosexual, que en la sociedad es mejor mantener los privilegios del patriarcado o la sumisión a la que se quiere consolidar la vida de las mujeres. Y cuando hay cierto ejercicio de desazón frente a estas prácticas, pues se hace más difícil el proyecto de vida. Y lo que hace el conflicto armado no es crear la violencia contra las personas LGBTIQ+, porque esta violencia ya existía, sino que lo que hace es coger una violencia que ya está presente en la sociedad y la exacerba. Y el tercer ejercicio, donde se paran estas prácticas de hacer más difícil la vida de las personas LGBT en el marco del conflicto, de los conflictos armados, tiene que ver precisamente con los roles de género que ha estipulado la sociedad, donde se trata de equiparar la resistencia o la contradicción a un rol de género como una práctica que hay que aconductar y disciplinar. Y en ese orden de ideas, en los conflictos armados, y Colombia no es la excepción, hay un montón de prácticas de control sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los cuerpos de las personas que hacen disidencia de las prácticas sexuales y de género, porque finalmente este control corporal lo que busca es que los cuerpos se disciplinen y cumplan unos roles que se espera de ellos. Y precisamente la primera ley en Colombia que habló de las personas LGBT fue la Ley de Víctimas y Conflicto Armado. La primera vez que en Colombia el Estado pensó en las personas LGBT fue pensarlas como víctimas del conflicto armado, porque solo en un país en paz nuestros proyectos de vida eran proyectos de vida posibles. Y en ese orden de ideas, en Colombia, como en ningún otro país del mundo, ha hecho carrera la generación de un asunto que es muy contundente, y es que solamente una sociedad en paz puede garantizar la vida digna de las personas LGBT.
Justamente queremos invitarles a escuchar la voz de Víctor Cortés, hombre transgénero, activista por los derechos de las personas LGTBI. Víctor fue víctima de una violación por parte de grupos armados ilegales, de embarazo forzado. Y para escuchar su testimonio, tal vez vale recordar que Víctor, como hombre transgénero, se está refiriendo aquí a hombres cisgénero, como aquellos hombres que se identifican con el cuerpo en el que han nacido.
Yo soy un hombre transgénero, víctima del conflicto armado, como tú dices, embarazo forzado, violencia sexual, entre otros hechos. Bueno, yo soy de Tumaco. Debido a mi trabajo comunitario y a mi orientación sexual, expresión de género, identidad de género, fui víctima de este hecho por grupos pues armados a margen de la ley. Que quede claro que las violencias que se dan es precisamente por eso, porque ante los hombres cisgéneros, los cuerpos feminizados o las mujeres no valen nada y están muy por debajo de ellos, y ellos se creen con el derecho de hacer con esos cuerpos lo que les dé la gana, incluso utilizarlos como botín de guerra.
Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca.
Es claro, al escuchar estos testimonios, que las personas LGBTI han hablado de las violencias producto del prejuicio. Wilson, ayúdanos a comprender de qué se tratan las violencias por prejuicio y cómo escuchar estas historias contribuye a transitar hacia la convivencia y no repetición de esta violencia contra el cuerpo.
Los actores del conflicto empiezan a usar un tipo de prejuicio que se llama el prejuicio jerárquico, que es generar conducta dentro del conflicto armado para hacer sentir despreciables a las personas LGBTIQ+, humillándoles, amenazándoles, enviándoles panfletos, no permitiéndoles vestir como se quieren vestir, ridiculizándolos en el espacio público. Pero hay otro tipo de prejuicio, que es el que se llama prejuicio excluyente, que sí es el prejuicio que aniquila, que elimina al otro. Entonces, cuando viene el asesinato, el homicidio o el feminicidio, porque yo tengo que desaparecerte porque tu vida es un mal ejemplo para la sociedad. Y lo que ha dicho la Comisión de la Verdad en su informe, al leer tanto el prejuicio jerárquico como el prejuicio excluyente, es que en el marco del conflicto armado, los prejuicios se configuran bajo la categoría del derecho internacional humanitario de la persecución. Es decir, finalmente lo que hace un prejuicio es perseguir lo que el otro representa, y el victimario no descansa hasta que eso que el otro representa desaparece. Desaparece porque lo reduzco, el prejuicio jerárquico, o porque lo elimino, el prejuicio excluyente. Es una lectura que de por sí ya es reparadora para la vida de las personas LGBTIQ+, por tres argumentos. El primero es porque la sociedad se hace consciente de algo de lo que no éramos consciente, pasaba desapercibido o lo pormenorizábamos, que es la violencia contra las personas LGBTIQ+, porque simplemente creían que eso no era violencia, creían que obligar a una persona trans a no tener expresión de género no era violencia, creían que obligar a una mujer lesbiana a tener una práctica sexual para maternar no era violencia. Entonces el primer ejercicio es que esta lectura en voz alta, esta lectura en comunidad, permiten que millones de colombianos que eran indiferentes ante esta violencia, prejuicios hacia las personas LGBTIQ+, tomen conciencia de que en este país el conflicto armado nos costó la vida, que esperamos que en este proceso de justicia transicional garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición, pero también hay una responsabilidad de la sociedad civil de transformar prácticas. En esta sociedad en la que vivimos Julia, Ángela y yo, en este empeño por hacer de Colombia un mejor país, creo que coincidimos en algo rápidamente, y es que somos conscientes que aquí hay que cambiar unas prácticas estructurales que están presentes en la vida cotidiana de la sociedad, que hacen que los conflictos pervivan, que inclusive muchas quedaron aprendidas de las prácticas más nefastas de los conflictos armados, y urge una transformación social. Y cuando tú lees en voz alta el capítulo Mi cuerpo es la verdad, cada caso, cada situación, cada hecho victimizante está resonando en la cabeza y diciéndote: esta sociedad tiene que cambiar, porque si esta sociedad no cambia, finalmente no podremos superar este dolor de la guerra, por más desmovilizados que tengamos de los grupos al margen de la ley.
¿Qué debemos hacer como sociedad para nunca más repetir estas violencias contra mujeres y personas LGBTIQ que se exacerbaron durante el conflicto armado? ¿Qué es lo que podemos hacer para la no repetición?
Siento que en la medida en que le ponemos rostro a las dolorosas historias de violencias sexuales y completamos la historia de la dolorosa violencia sexual, porque hasta ahora tenemos la parte de la historia de las víctimas, pero no hemos escuchado la parte de la historia de los victimarios, el por qué violaban a las mujeres, cuál era el propósito de esas violaciones. Es lograr que los responsables reconozcan las violencias sexuales como un delito de guerra. Eso es fundamental para que no se repita, porque cuando las reconocen, los responsables casi siempre se sienten disminuidos en su dignidad humana como hombres. El centro del reconocimiento es la víctima, es el derecho a la verdad que tiene la víctima, es el derecho a que se le reconozca que lo que se hizo contra ella, contra su cuerpo, no estuvo bien, y que el Estado colombiano se comprometa también a pedirle perdón a todas las mujeres que fueron violentadas sexualmente en la guerra por no haberlas cuidado. Que exista una estrategia justamente de acompañamiento a estas víctimas como unas medidas de reparación. Las víctimas en lo psicológico están muy afectadas, y hoy no existe una estrategia integral de acompañamiento psicosocial para las víctimas que podamos decir es efectiva, sana a las mujeres, no existe. Yo creo que también es necesario que eso se dé para que vayamos rompiendo los patrones de violencia y los continuos de violencia que viven permanentemente las mujeres en los territorios.
Hay otra parte también de esta historia vivida, y también fue ese conjunto de acciones solidarias y de resistencia tanto de las mujeres como de las personas LGBTI, como de todos sus colectivos. Todos ellos han demostrado una gran capacidad de resiliencia y se han sobrepuesto a traumas profundos. Estas comunidades han generado acciones individuales y colectivas para defender la vida y la convivencia en distintas formas, tanto en zonas rurales como urbanas. Escuchemos ahora un fragmento del relato Mujeres de Caitania, cuna de la resiliencia, que hace parte de la colección del legado de la Comisión de la Verdad, que tenemos a disposición de ustedes en la biblioteca virtual de Banrep Cultural.
Hace 20 años le llega una nota a un muchacho por su condición sexual. Dan 2 horas de tiempo para que desocupar el pueblo. Él llega a mi casa prácticamente llorando y me solicita que le brinde ese apoyo. No fue fácil, pero cogí para esas montañas en una moto y llegué hasta la persona que era el comandante en ese entonces y le hablé porque iban a quitarle la vida a esa persona que se fuera del territorio cuando había sido una persona nacida, criada acá en Caitania. La respuesta que me da en ese entonces el comandante es que era un desprestigio y una vergüenza para el pueblo porque era gay. La respuesta que yo le di que si eso era una vergüenza y un desprestigio para el pueblo como era él, entonces que empezara a matar de medio pueblo para abajo. Entonces ahí es donde él me encomienda y me dice, dialogue y hable con él y usted se hace responsable. No quiere decir que mejorar la condición era cambiar de sexo o no. Hoy en día él vive muy contento, agradecido porque mi Dios le permitió vivir.
Así como estas historias que suceden en el sur del Tolima, hay muchas más que narran cómo las mujeres defendieron la vida, protegieron, cuidaron y reconstruyeron. ¿Cómo resumirían ustedes las diversas formas de resistir de las mujeres y las comunidades LGBTI frente al recrudecimiento de la violencia contra sus cuerpos como parte del conflicto?
Esas prácticas de resistencia están pidiendo que no haya ningún espacio vedado para las personas por diversidad sexual, identidad o expresión de género. La diversidad es uno de los mayores valores de la sociedad. Queremos una sociedad colombiana donde la diversidad sexual y de género sea motivo de integración, donde nosotras y nosotros podamos, junto con las demás y los demás, contribuir a hacer de Colombia un mejor país. Y finalmente, recuerden la campaña de Naciones Unidas cuando se firmó el acuerdo de paz que se llamaba Respiremos Paz. Respirar paz para una persona LGBTIQ+, es poder respirar, y valga la redundancia, es respirar tranquila, es respirar en libertad, es sentir que la diversidad no es motivo de aniquilamiento, sino de reconocimiento social, cultural y político. Y que no hay ningún argumento para creer que la diversidad de la otra o del otro lo hacen menos dignos que uno o una misma.
Julia, ¿cuáles son esos actos de resistencia, de resiliencia que has observado?
Creo que el centro también de la resiliencia de las mujeres y de la resistencia es cuidar la vida, a pesar de que la tienen destrozada. Y cuando tú le preguntas a una mujer cómo quisieras realmente tener tu vida, la mujer lo traduce en tranquilidad. Todavía, hasta hace muy poco, lo comentaba yo, el último caso de violencia sexual de las AGC en Montes de María. Y eso es doloroso, porque realmente la gente empieza a crear todas unas expectativas de posibilidad de paz con los acuerdos, pero realmente no se cumple. Para las mujeres, otro elemento importante ha sido la organización comunitaria. Las mujeres se han organizado en medio del dolor. Se han creado sus asociaciones de víctimas de violencia sexual, de víctimas de desplazamiento forzado, para acompañarse entre ellas. Yo creo que otro mecanismo de resiliencia ha sido también el acompañamiento mutuo de las mujeres, el cuidarse entre ellas, el estar atentas a lo que le pasa a la una, a lo que le pasa a la otra, las redes de apoyo entre las víctimas sobre todo, porque contándose sus historias han podido comprender ellas que no eran las culpables. No, les ocurrió porque vivían un contexto de conflicto armado y de desprotección institucional. Entonces digamos que la resiliencia también ha sido darle un lugar político a lo que les ha ocurrido, darle un contexto a lo que les ha ocurrido y colocar las emociones de dolor, de miedo, de rabia en el responsable que corresponde y sacarlas de adentro. Entonces, eso también creo que ha sido uno de los mecanismos de resiliencia muy potente, pero también el acompañamiento de las organizaciones externas de mujeres y de defensoras que acompañamos. Creo que eso también ha sido muy importante. También el contar con este apoyo externo, también que les hace comprender y les da también una mirada externa de lo que les ha ocurrido, también ha sido un mecanismo de resiliencia. Y poner en la agenda pública el tema, ponerlo desde distintas formas, desde el arte, desde la cultura, desde los museos, desde los escritos, desde la canción, también ha sido una manera de las mujeres de resistir y resignificar lo que han vivido y colocarlo en un lugar de empoderamiento y resistencia para ellas.
Muchas gracias, Julia Cogollo y Wilson Castañeda, defensores de derechos humanos e integrantes del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y gracias a todas y todos los que han tenido el valor de contar lo que les sucedió. Estamos trabajando para escucharlos como parte de un proceso de sanación y reparación. La Paz se cuenta es un podcast disponible en Spotify y otras plataformas de podcast. El equipo de trabajo de esta temporada está conformado por
Diana Salas, Mónica Valdés,
Paola Genoy,
Luis Carlos Sotelo Castro,
Catalina Lozano,
Caleb González,
Irene Beltrán,
Guillermo Castro Miranda,
quien les habla, Ángela Pérez Mejía. Les invitamos a seguir toda la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional en nuestro portal banrepcultural.org. Pueden consultar en la biblioteca virtual de Banrep Cultural la colección del legado de la Comisión de la Verdad de Colombia y la cartilla La Escucha como un Hecho de Paz, que ofrece una guía para escuchar en comunidad las narrativas del conflicto armado con enfoque restaurativo.